RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Tenemos un invitado en este momento que es Carlos Chica, un periodista prestigioso. Nos gustaría, Carlitos, que te presentara, hiciera una pequeña biografía, quién eres y para nosotros los comunicadores sociales la importancia de esta entrevista.
Gracias, Gilberto, por la invitación. Yo soy Carlos Chica, soy periodista, comunicador social de la Universidad Javeriana con poco más de 30 años con experiencia en medios de comunicación y también con experiencia en el sector gubernamental, tanto en la Presidencia de la República durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, como en el Ministerio de Cultura durante las primeras fases de creación del ministerio, cuando estuvimos trabajando en ese proyecto televisivo tan bonito que se llamó La Franja. Y he estado vinculado también a organismos internacionales como el que estoy ahora, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el diseño y ejecución de estrategias de difusión de piezas comunicativas y de estrategias alusivas a temas de derechos humanos, de la infancia, de equidad de género, y en particular, que es en lo que más me he concentrado, en la difusión de los informes de desarrollo humano, tres informes, dos nacionales y el informe de Bogotá del 2008, Bogotá, una apuesta por Colombia, el informe nacional de desarrollo humano del 2013, el conflicto callejón con salida, y el más reciente, el del 2011, que publicó PNUD en Colombia, sobre el desarrollo rural y el conflicto de tierras, que se llama Colombia Rural, Razones para la Esperanza. De manera que ha sido una mezcla de trabajo en medios, en radio y en televisión, particularmente en agencias de prensa, con organismos internacionales también en los temas de desarrollo y con el sector público, como les he mencionado, en la presidencia durante la administración del presidente, en la secretaría del presidente Pastrana, en la secretaría de prensa. Fui el editor general de todo el sistema informativo de la presidencia durante esa administración.
Gracias, Carlitos. Sabemos últimamente que has estado frente al PNUD con Naciones Unidas y hablabas de un resultado, una investigación con respecto al campo rural. Cuéntanos sí. Un poquito más con respecto a este tema.
Pues Naciones Unidas tomó la decisión en el año 2009 de embarcarse en un tema que para entonces era un tema que, digamos, tenía pocas oportunidades políticas, que era el tema del desarrollo rural. Pocas oportunidades políticas por el clima político que se vivía y porque, como se dice en el informe Colombia Rural, Razones para la Esperanza, la sociedad, el Estado y la cooperación internacional olvidaron durante cerca de 4 décadas al sector rural. Por una razón fundamental, porque a comienzos de la década de 1960 el país hizo una apuesta por la urbanización y por la industrialización, teniendo como referentes de progreso, de modernidad y de bienestar económico, de crecimiento económico y de repartición de la riqueza, un modelo concentrado en el desarrollo urbano, menospreciando de una manera abrupta y por largo tiempo al sector rural, a sus potencialidades productivas, al potencial de sus pobladores rurales, especialmente el campesinado, de los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, las mujeres rurales, las comunidades rurales como tal, y en parte también despreciando el potencial que podía tener el sector privado en el desarrollo, no solamente del sector rural, sino en el desarrollo del país en general. De manera que el PNUD, siendo consciente que eso era una gran amenaza para el desarrollo, porque, como se demuestra en el informe, el sector rural tiene unas enormes potencialidades para el desarrollo humano de Colombia, del sector rural, pero también de las ciudades, porque las ciudades dependen de lo que se produce en el campo. La vida de las ciudades no se puede entender sin la vida de lo que pasa en el mundo rural. Pues se comprometió a hacer una indagación un poco sobre cómo es el estado del arte del desarrollo rural en Colombia, y eso pues afortunadamente coincidió con la llegada del gobierno del presidente Juan Manuel Santos al al Estado, a la Jefatura del Estado, y la preocupación por el sector rural, comenzando por el tema de la reparación a las víctimas y la restitución de tierras, que es parte del problema, pero no lo agota todo. El hecho de que el gobierno nacional se haya comprometido en ese tema, pues volvió a poner y a crear condiciones políticas y condiciones sociales para que la sociedad del Estado y la cooperación internacional se vuelvan a preguntar, bueno, ¿y qué papel juega en el desarrollo de Colombia, en el desarrollo humano, en el crecimiento de la economía, el sector rural de Colombia que hemos abandonado durante 40 años? Digamos que fue una coincidencia afortunada que el PNUD hubiera empezado a hacer ese informe en el año 2009, cuando nadie hablaba del sector rural ni del desarrollo rural, y la llegada al gobierno en el año... la llegada al gobierno del presidente Santos con el tema de restitución de tierras y reparación de las víctimas, que volvió a poner a los pobladores rurales y al sector rural en el centro de la atención nacional e internacional.
Carlitos, la palabra reforma rural ha sido como tan manejada durante tantos años, tantas décadas. ¿Qué crees tú en este momento viable que se pueda realizar y que sea lo esperado por todo el campesinado colombiano?
Pues el informe, después de hacer un diagnóstico en varios capítulos sobre lo que está pasando con el mundo rural, el informe hace una propuesta, presenta unos lineamientos generales de lo que considera debería ser una reforma rural transformadora. Esto es muy bonito como planteamiento, porque el informe lo que está diciendo es que si Colombia se quiere modernizar, si Colombia quiere insertarse con éxito en la economía mundial, si Colombia quiere ser respetada en el concierto de las naciones, si Colombia quiere garantizar la plena vigencia de los derechos económicos y sociales de toda su población, y no solamente de los pobladores de los centros urbanos, Colombia tiene que hacer una apuesta definitiva por el mundo rural, por transformar la realidad rural, porque muchos de los problemas que hoy tiene Colombia, los problemas de atraso, de inequidad, de pobreza, de indigencia, de exclusión social, de falta de institucionalidad, de atraso en los modelos económicos, del desarrollo de modelos económicos pro ricos y no pro pobres y demás, buena parte de todos esos problemas tienen su origen en el desconocimiento y en el olvido del mundo rural. De manera que cuando el informe habla de una reforma rural transformadora, está haciendo un llamado al Estado, al gobierno nacional, a la sociedad colombiana, a los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, y a la cooperación internacional, para entender que no es viable, Colombia no es viable si no vuelve a poner sus ojos en el mundo rural y sobre todo en los pobladores rurales, especialmente en aquellos que han sido tradicionalmente excluidos, marginados, estigmatizados. En particular, repito, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, las mujeres campesinas y esa categoría socioeconómica que está bastante indefinida y bastante inasible desde el punto de vista de las estadísticas, de los documentos y de la propia investigación y de los documentos oficiales, que es el campesinado. De manera que eso es lo que el informe está planteando. Colombia necesita una reforma rural si quiere garantizar el desarrollo de todo el país. Si Colombia quiere tener unas ciudades vigorosas, unas economías urbanas vigorosas, Colombia no le puede seguir dando la espalda al mundo rural. Por eso el informe se ocupa de trazar los lineamientos generales de lo que debería contener como unos supuestos mínimos la reforma rural transformadora que necesita Colombia para modernizarse, para democratizarse y para cambiar estructuras sociales, económicas, políticas, institucionales que atentan contra el desarrollo humano.
Carlitos, dices tú que en el informe pues se necesita una amplia aprobación social entre los gobernantes, legisladores, planificadores, investigadores, docentes, líderes y organizaciones políticas y sociales. ¿No crees tú que hay demasiados invitados para un buen resultado?
Claro, pero por eso el informe no se presenta a sí mismo como un catálogo minucioso de cuáles son las cosas que hay que hacer. El informe presenta, como le digo, unos criterios orientadores de cuáles son las mínimas cosas que hay que hacer para volver a integrar al mundo rural al desarrollo del país. Esas mínimas cosas tienen que ver con asuntos tan elementales como, por ejemplo, tomar en serio a los pobladores rurales, no seguirlos estigmatizando, haciendo una distinción que es fundamental hoy en Colombia, que es un país atravesado por un conflicto tan degradado y de tan larga duración como como Colombia, y es distinguir las demandas legítimas que tienen los campesinos, que tienen los indígenas, que tienen las mujeres rurales, que tiene el campesinado, distinguir esas demandas que hacen parte del conflicto agrario tradicional de toda la vida, de las urgencias de la seguridad, en la protección de los bienes y en la protección de las vidas y de los empresarios nacionales y extranjeros o de los pobladores del campo. Colombia se ha concentrado, y con razón, porque las urgencias históricas han sido así, Colombia se ha concentrado con legítima razón, repito, desde el Estado, con el liderazgo del Estado, en tratar de proveer seguridad desde el punto de vista militar. Y eso es una cosa que el Estado colombiano no puede dejar de hacer, ni debe haber dejado de hacer durante mucho tiempo. Pero esa es apenas una de las condiciones que se necesitan para garantizar lo que en el lenguaje de las Naciones Unidas se llama la seguridad humana. La seguridad humana no es solamente provisión de fuerza militar o policial u organismos de inteligencia para contrarrestar a los actores armados que le disputan la soberanía al Estado, que pretenden ejercer el control de la población en algunos territorios que están en la periferia o que han sido olvidados históricamente por el Estado. La seguridad humana tiene también que ver con la creación de condiciones objetivas que permitan el ejercicio de lo que Naciones Unidas llama el núcleo duro, el núcleo esencial de los derechos económicos y sociales. Por ejemplo, tener un medio ambiente sano es una precondición para la seguridad humana. Que poder mitigar, por ejemplo, los efectos del cambio climático, eso tiene unos efectos enormes sobre las condiciones de vida de la gente a largo plazo. Si no somos capaces de mitigar, de adaptarnos al cambio climático, de utilizar la mejor información científica y tecnológica disponible para mitigar y para adaptarnos al cambio climático, pues seguramente las condiciones de vida de la gente van a ser muy, muy, muy lesionadas en el futuro inmediato. De manera que, por ejemplo, el derecho a la vida, es el derecho de los derechos, el rey de todos los derechos, se puede ver seriamente amenazado si Colombia no adopta una estrategia nacional de largo aliento, una estrategia y una política pública de largo aliento a partir de la información científica disponible para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarnos a ese cambio climático, reconociendo que el cambio climático es un hecho que está ahí y que ya está produciendo efectos devastadores. De manera que la seguridad humana tiene que ver con todas las cosas que garantizan el derecho a la vida. Y eso pasa, por ejemplo, por contar con un medio ambiente sano. Pasa, por supuesto, con crear condiciones para que los seres humanos en Colombia no nos matemos. Pero también pasa por garantizar la seguridad alimentaria, por generar condiciones de crédito, condiciones ambientales, condiciones tecnológicas, condiciones de explotación racional de los recursos para que tengamos agua, para que tengamos alimentos, para que no utilicemos, porque sí, porque están de moda, herbicidas que destruyen el medio ambiente, para saber utilizar los recursos del suelo según la vocación de los suelos, para que no sigamos repitiendo la tragedia en la que se embarcó Colombia, por ejemplo, cuando Colombia abandonó de una manera casi que olímpica el tema de la ganadería extensiva, que es un asunto, es un proceso que le está haciendo muchísimo daño. Colombia tiene que garantizar, porque tiene potencial para eso, que sepamos utilizar todas las hectáreas que están hoy disponibles para la producción de alimentos. Tenemos cerca de 4,5 millones de hectáreas en la producción de alimentos hoy, pero según los expertos que participaron en el informe, Colombia podría llegar a tener hasta 21 millones de hectáreas en producción de alimentos. Solamente tenemos 4,5 millones de hectáreas en eso. A Colombia le están sobrando cerca de 18, 19 millones de hectáreas en ganadería extensiva, que habría que reconvertirlas para usos agrícolas o para otros usos, o simplemente para usos de preservación, para usos forestales y demás. Ese es el tipo de cosas que garantizan la vida larga y saludable, que garantizan trabajo, que garantizan ingresos. Colombia tiene muchas cosas que hacer con la investigación científica, con la cultura del riego, con los distritos de riego. Colombia tiene mucho que hacer para proveer servicios públicos esenciales en las zonas más apartadas del centro del país, de tal manera que cuando usted sea un habitante del Guainía o del Pichada, del Putumayo, de La Guajira, de Sipí o de un pueblo apartado del Chocó, el hecho de que usted nazca en ese territorio no lo condene a vivir per secula seculorum en la miseria, en la indigencia, en la marginación, en la exclusión social, económica, que a usted lo pongan a circular en circuitos ilegales al mando de grupos armados que se instalan en los territorios. De todos estos temas se ocupa el informe, tratando de ver cuáles son las oportunidades y cuáles son los obstáculos que que hay hoy en el mundo rural para el desarrollo humano. Entre otras cosas, porque una de las cosas que hace el informe es tratar de llamar la atención sobre el hecho de que el mundo rural no puede seguir siendo concebido hoy como el mundo agropecuario, como el mundo de la vaca, del café, de las flores, del tabaco, del azúcar, sino que el paisaje rural cambió porque la economía mundial se volvió compleja. Hoy puede tener en un territorio de Colombia mucho peso, por ejemplo, la explotación minera, gasífera, petrolera, un gran proyecto megaeléctrico. Eso está instalado en el sector rural. Eso no tiene que ver con la producción de papa, ni de maíz, ni de sorgo, ni de transgénicos. Cuando usted instala una petrolera, una empresa gasífera en un territorio o una empresa minera, pues eso cambia las dinámicas económicas, sociales, culturales. Eso cambia las dinámicas tributarias de los municipios, cambia todo. Porque una de las cosas que encuentra el informe a través de un indicador que se hizo especialmente para este informe es comprobar que Colombia sigue siendo predominantemente un país rural con características de una sociedad rural. Pero fíjese que los colombianos en general tenemos la idea, porque esa fue la idea que se nos vendió de bienestar, de progreso y de avance, de que como hay un grupo poblacional muy grande de gente en los centros urbanos, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, en esas áreas que empiezan a ser conurbadas, que empiezan a integrarse como áreas metropolitanas, creímos que el país era un país urbano y resulta que no. Los hallazgos del informe a través de ese indicador muestran que Colombia sigue siendo predominantemente un país rural. Sí, seguimos siendo un país rural, pero lo estamos administrando y estamos diseñando programas de desarrollo y todo como si fuera un país urbano. Nos hemos equivocado en esa senda. No quiere decir que las políticas públicas abandonen las atenciones a las necesidades de los conglomerados urbanos. Eso no se puede hacer porque hay mucha gente viviendo en los conglomerados urbanos. Pero es que hay muchas condiciones de ruralidad que la política pública, los planes de desarrollo han ignorado. Y esas condiciones de ruralidad están siendo alteradas dramáticamente por fenómenos como la minería, tanto la minería legal como la minería ilegal, por ejemplo. Los proyectos gasíferos, la instalación, el ecoturismo, la demanda de tierras por parte de estados o empresas transnacionales para garantizar la seguridad alimentaria en los países desarrollados, en donde muchos productos agrícolas pues no se producen. El fenómeno de la compra masiva de tierras en muchas partes del mundo, el tema del cambio climático, la desaparición previsible de los páramos, la aparición de nuevas enfermedades como consecuencia del cambio en las condiciones climáticas, de las lluvias, de los periodos de lluvias, de sequías y demás, son todos asuntos que tienen que ver con el mundo rural y que nosotros los habitantes de las áreas urbanas pues ni tenemos en cuenta ni nada, porque hemos creído que el mundo rural es esa cosa que está por allá, perdida en el territorio nacional.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
Carlitos, de acuerdo al material que tú me facilitaste, pues la verdad queda uno encantado de este desarrollo y este final, y veo que es el resultado de unos efectos de errores históricos. Me gustaría conocer parte de estos criterios por los cuales Colombia ha pasado.
Sí, mira, por ejemplo, el informe en dos capítulos se ocupa de demostrar cómo Colombia cometió un error histórico tremendo al abandonar, por ejemplo, todos los programas de desarrollo rural que empezaron en la década de los años 60, por ejemplo, y que fueron continuados después en los 70 y parte del comienzo de los 80. Todo lo que se llaman las estrategias de desarrollo rural, que incluyen, entre otras cosas, la reforma agraria tradicional de toda la vida, que Colombia no fue capaz de hacer. La reforma rural de Colombia tuvo muchos enemigos en la década de los años 60. Eso se conoce como la traición a la reforma agraria, al reformismo agrario, en el famoso pacto de Chicoral que se planteó en el marco del Frente Nacional por allá en la administración del presidente Pastrana padre en los años 70. Se echó para atrás, digamos, todo lo que Colombia había logrado avanzar un poco en la dirección deseada de hacer una reforma agraria entendida como distribución, acceso a la tierra, acceso al crédito. Colombia había hecho un esfuerzo enorme con el liderazgo del Estado durante la administración del presidente Lleras por reconocer el rol del campesinado, la importancia de las organizaciones campesinas. Por eso se impulsó desde el Estado la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Pero después vino el abandono de todo eso, la traición a esos intentos reformistas de distribución, de acceso tierra, de crédito y demás con el pacto de Chicoral, pero eso estuvo después acompañado por otras decisiones equívocas que trataron de reemplazar esa reforma agraria por otros mecanismos, digamos, menos fuertes en términos de favorecer realmente al campesinado. Eso se reemplazó por programas de desarrollo rural integrado, por el PAN, el programa alimentario, el PAN, el DRI, ese tipo de modelos de desarrollo rural que estuvieron hasta los años 80, digamos, y después Colombia abandonó definitivamente todo eso, abrió su economía, hizo una apuesta, fue por los tratados de libre comercio, se olvidó de la economía campesina, digamos que las grandes inversiones del Estado se concentraron básicamente en la provisión de subsidios para sectores específicos de la producción, con criterios sectoriales, que vamos a ayudar con subsidios estatales a los algodoneros, a los productores de sorgo, a los productores de maíz, a los productores de algodón, pero digamos que los esfuerzos de inversión del Estado se concentraron en eso, dejando de un lado, por ejemplo, cosas estratégicas en el desarrollo rural como los distritos de riego, la cultura del riego, la planeación estratégica del recurso agua, la estigmatización del campesinado. Y Colombia fue haciendo todo eso a medida que se iba profundizando el conflicto armado, que era cuando más institucionalidad, cuando más asistencia, cuando más acompañamiento al campesino, a la economía campesina, a muchas cosas deberían haberse hecho a medida que se fue profundizando el conflicto armado, que era cuando más se requería presencia del Estado, liderazgo del Estado, papel regulador, fuertemente interventor del Estado. El Estado se fue retirando y fue haciendo desaparecer toda la institucionalidad que atendía el mundo rural, entendido como el mundo agropecuario.
Y para que no se le olvide,
el informe lo que trata es de poner en una sola mirada, bajo una misma lupa, aquellos hechos que, digamos, son los hechos estilizados que muestran cómo fue que fuimos haciendo una construcción de un orden social rural injusto, excluyente, improductivo, favorecedor de unos pocos intereses y no de todos, donde el Estado no se mostró siempre garante imparcial para beneficiar a todos, sino a los mismos o siempre a unos pocos, en fin. De manera que el informe lo que hace es mostrar todo eso. Como eso, todo eso se hizo durante todas estas épocas, entonces el informe entiende que eso no se puede deshacer de la noche a la mañana y que ese es un proceso de largo aliento que necesita en todo caso voluntad política, claridad sobre las cosas que no podemos seguir haciendo o repitiendo porque han demostrado efectos perversos sobre el desarrollo humano. Y por eso también es que el informe habla de esperanza. Sabemos qué es lo que no debemos hacer, eso es una ganancia enorme. Ya sabemos qué es lo que no podemos seguir haciendo y cuáles son las consecuencias de hacer las cosas como no se deben. Saber eso es demasiado importante para una sociedad y para un Estado. Y para eso se publica un poco el informe también, para que tengamos claro qué hicimos bien, qué hemos hecho mal, qué hemos dejado de hacer y qué podemos hacer bien hecho para deshacer los entuertos históricos que han producido los estragos que producimos hoy, entre ellos el estrago del conflicto armado.
Carlitos, agradecido por esta entrevista de parte de la UNAD, de mi compañero Mario Farid Quiñones y en el mío, Gilberto Monroy Arias. Agradecido, Carlitos, por haber aceptado esta invitación importante para
la oportunidad de llegarle a la audiencia, a las personas que puedan conocer estos planteamientos, y a quienes invito, aprovecho ya finalmente para que consulten el informe, que se consigue en versión electrónica, a los investigadores, a los docentes que puedan consultar esto en las bibliotecas. Tenemos todavía ejemplares impresos disponibles aquí en la sede del PNUD. Ustedes pueden llamarnos aquí al 488-9000. Estamos privilegiando la distribución de ejemplares, obviamente, a centros de investigación, a bibliotecas públicas, porque no quisiéramos que esto se quedara en bibliotecas privadas, sino en bibliotecas y en centros de acceso a la información y del informe, donde haya más personas que puedan tener acceso a todo lo que hay en el CEDICE. Nos pueden llamar al 488-9000, a las extensiones 163 o 448, que con mucho gusto trataremos de satisfacer la demanda de solicitud de ejemplares, repito, privilegiando que sean ejemplares que van a tener un uso más colectivo. Esto es bibliotecas, centros de investigación, centros de estudio, maestrías, estudiantes de maestrías, de carreras que tengan que ver con economía, con el desarrollo rural y demás.
Carlitos, agradecido y seguiremos en contacto.
Bueno, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
Debe un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.